Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
La órbita de Endor.
Saludos mundo, el programa de hoy es casi como el título de la película que tratamos porque ese título en principio iba a ser provisional, era una forma de llamar de alguna manera un producto que todavía no había sido bautizado oficialmente y que seguramente se fuera a llamar de otra manera, pero mientras tanto, ahí en el rodaje, mientras se filmaba, se llamaba North by Northwest. Algo así como la ruta trazada, así como muy aproximadamente que llevaba o que iba a llevar el protagonista, porque incluso se llegó a pensar en tener una escena final en Alaska. Bueno, al final la cosa no fue para tanto. Que no tiene nada que ver con la frase de Hamlet, como algunos dicen por ahí, aquella de estoy loco por el norte-noroeste, sino que era una manera como otra cualquiera de que la claqueta pues tuviera un título provisional. Finalmente, pues se quedó aquello de North by Northwest, porque bueno, varias personas intercedieron porque comprendieron que tenía potencia, que ese título al final era mejor que cualquier otra cosa que se buscaran a posteriori, así que finalmente se quedó. Y con este programa a veces pasan cosas así, se llaman provisionalmente a las cosas, pues tipo Expediente Potter o el mismo Negro sobre Blanco, en teoría hasta que se encuentre el título definitivo, y este acaba siendo el que supuestamente se había puesto como provisional. Muchas cosas finalmente se han quedado. Y no sé, supongo que esto tiene la explicación de que siempre pensamos que se nos va a ocurrir algo mucho mejor. Y esa primera idea que tienes de buenas a primeras, pues a lo mejor es la buena. De hecho, mi propio perro, ¿no? El de ahora mismo, se quedó con el nombre que le habían puesto a sus anteriores dueños. Por lo que, sí, a veces las ideas originales, que nos da la sensación de que no tienen mucho tirón, pues son las buenas. Y también es verdad que uno puede que se acostumbre a eso y luego no lo quiera cambiar. Yo soy una persona que no se puede decir que abogue mucho por los cambios. De hecho, normalmente los cambios no me han venido bien. O por lo menos aquellos cambios que yo mismo no me imponía. Los que yo mismo me he aplicado normalmente suelen ser para bien. No me arrepiento de ninguno de estos cambios, ¿de acuerdo? Pero habitualmente ya os digo que esos cambios venidos de tercera mano o por vía ajena a la mía propia siempre son para mal. No me gustan los cambios. North by Northwest. Oye, pues no indica mucho. No es uno de esos títulos que vaticine ningún planteamiento para el film. Quizá entonces, en aquella época, los tituladores españoles tenían bastante más ingenio que los de las generaciones posteriores, o por lo menos que los tituladores actuales, porque con La muerte en los talones, pues se puede decir que es un título bastante más que notable. Y te puedes hacer una idea aproximada de que esto va de tensión y de suspense. Pero no, no se puede ni se debe rechazar la potencia de un buen título cuando lo tienes delante. Y aunque nuestro ciclo de Alfred Hitchcock pues había quedado suspendido hace ya varias temporadas, lo recuperamos el año anterior con La ventana indiscreta, con lo cual es un auténtico placer traer de nuevo al maestro Hitchcock a nuestro programa, aunque solamente sea una vez por temporada de momento. Así que eso es lo que tenemos hoy, North by Northwest, con La muerte en los talones, 60 años desde su estreno se cumplen en 2019, y la seguimos disfrutando como la primera vez que la vimos. Esto es así. La órbita de Endor, Lode, es lo que estáis escuchando, y en nombre de todo el equipo que conforma este podcast, Antonio Runa, os da la bienvenida y os agradece que nos elijáis como entretenimiento de fondo para las siguientes horas. Despegamos.
Desde el lugar más recóndito del espacio sideral, fluctuando entre lo real y lo imaginado, allí donde no ha estado nadie, llegan los audioregistros de Lode, la órbita de Endor. Fueron grabados hace eones, pero no se concebirán hasta futuras eras, siendo realidad aquí y ahora, en este vórtice temporal que se abre ante ti. Entra en el dominio de la magia y lo imposible. Entra en el imperio de la órbita de Endor. El programa de la fantasía y la ciencia ficción. La última línea de defensa de la imaginación.
Pues otro año más reuniéndonos aquí para hablar sobre Hitchcock, la película de Alfred Hitchcock de este año, aquí en la novena temporada de La Órbita de Endor, hoy con La Muerte en los Talones, North by Northwest. Tengo por aquí al señor Coronel Kurtz, ¿qué tal?
Muy bien, aquí estamos.
El señor Ricardo García.
Pues aquí estamos también, igual que Kurtz, y aguantando un poco los calores, pero mucho mejor situados esta vez.
Y el señor Manuel Callejo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, lo cierto es que esta es una de estas películas que nuestro grupo tuvo mucho tirón, mucho éxito. La verdad es que es una de las películas favoritas de muchos de los aficionados de Hitchcock, aunque bueno, algunos quizá le tengan un poco de manía. Yo debo decir que es mi segunda peli. Bueno, no sabría. Hay días que me siento más de La Ventana Indiscreta y veces que me siento más de Con la Muerte en los Talones, pero es una de mis pelis favoritas de Hitchcock de toda la vida, y a mí me gustaría saber para vosotros qué significa esta peli. Ricardo, por ejemplo, vamos a empezar por ti.
Pues es una de mis películas favoritas de Hitchcock también, la verdad. Es que tiene, se sale un poco de lo que te suele presentar Hitchcock, porque tiene una estructura muy muy caótica, tiene como muchísimos actos y no sabes en ningún momento a dónde va a ir a parar la película. Y a mí siempre me ha gustado esta película, aunque tengo que reconocer que en los revisionados de películas de Hitchcock que hago yo con mi mujer, que es una grandísima aficionada, no suele ser la película que más veces vemos. Pues en esa lista se suele meter más La Ventana Indiscreta, Los Pájaros, que le encanta a mi mujer. Pero a mí esta película me gusta mucho. Además, tiene unos momentos de comedia que casi la podríamos calificar de comedia bufa, que me encantan. Y la descubrí, pues eso, en esa época, un poco en la adolescencia, en la que te estás formando un poco tu criterio de cineasta y tienes esos programas en la 2 donde te ponían los grandes clásicos, y la verdad es que siempre me ha gustado esta película. Y bueno, pues desde ahí hasta aquí, a poder hablar de ella en Lode, que la verdad es que estoy encantado.
Sí, bueno, a mí es una película que también me encanta, una película que a lo mejor está entre, se ha comentado entre el cenit creativo de Alfred Hitchcock. Está rodeada pues de grandísimas producciones que han sido muy influyentes en el cine. Esta también, yo creo que es una película muy influyente dentro del cine comercial, del cine de acción, tal y como lo conocemos hoy día. A mí tal vez hay películas que me lleguen más, pero no dejo de reconocer que es una película muy bien hecha pues con una habilidad y una orfebrería, un gusto por el detalle y una podemos ver que la mente de Hitchcock era una máquina perfectamente engrasada, que no ponía un plano que fuese inútil, una película que es un mecanismo de relojería perfecto y además, aparte de ser, por un lado, entre comillas, matemáticamente perfecta, sí dejaba espacio un poco para lo que es el arte, ¿no? Eso tan, tan extraño como ver cosas que te parecen imprevisibles y que no debían de estar en la historia, pero que funcionan perfectamente, como es ese toque de comedia un poco tontorrona, pero que funciona a la perfección. Para mí, una grandísima película que, para meterse en el mundo personal de Alfred Hitchcock, que era una auténtica gozada para el espectador.
¿Coronel?
Bueno, a ver, yo creo que tiene razón Manu cuando dice que es, esta película es cuando este director está casi en su apogeo. A mí que esté entre Vértigo y Psicosis, pues creo que lo dice todo, ¿no? Yo creo que cuando más en forma está es en estas tres películas. Hay alguna otra película que me gusta más que esta, ¿no? Yo, a mí, por ejemplo, La Cortina Rasgada le tengo un gusto personal muy grande, o La Ventana Indiscreta me gusta más, pero en este director es difícil quedarse con una película porque tiene muchas muy buenas. Lo que sí es, esta película es diferente a casi todas las demás, ¿no? Yo creo que aquí el propio Alfred Hitchcock se reinventa un poco y enfoca esta película con otras características, y por eso la película a veces es un poco teatro del absurdo. Hay, y lo veremos un poquito más adelante, muchas características que la convierten casi en el primer James Bond, porque tiene una serie de connotaciones en cuanto a humor, elegancia, sofisticación, rapidez en la narrativa, acumulación de gran número de localizaciones, y en ese sentido eso es distinto y se aleja a lo que suele hacer Hitchcock, y se lo comenta el propio Truffaut cuando habla con él sobre esta película. Sin embargo, cuando llega al final de la película, a partir de que llegan al monte Rushmore, ahí es Hitchcock y suspense a tope.
Bueno, la verdad es que esta película North by Northwest, que curiosamente en este año cumple la nada desdeñable cifra de 60 añazos, parece que no, pero hombre, a la hora de juzgar una película que tiene estas edades, pues es normal que algunas cosillas pues ya no se vean tan bien. Pero dentro de lo que podríamos decir que es cine ya clásico, yo creo que esta película marca un hito. O sea, que menos, ¿no?, que la imagen de Cary Grant corriendo con un avión detrás ahí por los campos, ¿no?, californianos. Me parece que ya es una imagen tan icónica que es absolutamente imposible ya de olvidar. O sea, yo creo que traigamos aquí con la muerte en los talones, pues ciertamente yo creo que es algo que era de ley. Y el próximo año, pues a ver si traemos alguna de estas, de las grandes, de algunas que tú has citado, Kurt, porque yo creo que nos queda tanto y de lo bueno, que yo creo que podríamos estar todos los años, incluso, oye, a lo mejor la próxima temporada, que ya lo dijimos en la anterior, en lugar de una, traemos un par, ¿vale? Una antes de que se nos acabe el año y luego ya para 2020 traemos otra. ¿Os parece? Sí, ¿a que sí? ¿A que os gusta la idea?
Sí. De todas formas, has dado una clave que me parece muy importante. Lo suelo decir a menudo, pero esto se debería escribir casi en piedra. No podemos juzgar las películas fuera del tiempo en el que estuvieron hechas, ¿no? Yo he oído críticas a esta película por algunas escenas y la crítica me parece absurdo. Tú no puedes criticar de verdad con argumentos cómo está rodado, por ejemplo, el momento en el que él conduce el Mercedes por esa carretera y esos acantilados, que esté hecho con retroproyección o que mueva mucho el volante y demás, porque era la técnica del momento, no había otra, y dentro de eso está perfectamente enlazado lo que se pone en retroproyección y lo que tú ves, ¿no? Cuando adelanta un coche lo ves luego por detrás y demás. En ese sentido, análisis que hace gente ahora diciendo, pues vaya, pues se nota esto, pues se nota lo otro, me parece que son críticas que son absurdas. El espectador que vio en el 59 esta película no le cantó nada, porque no le podía cantar, porque está hecho con brillantez. Y si tú lo sabes, pues te puedes dar cuenta de que el bosque que se ve al final es decorado o que los rostros de los presidentes están reproducidos, pero está muy bien hecho, incluso para ahora, pero sobre todo para la época. Y no se puede encuadrar esta película en los años 2000, se tiene que encuadrar en 1959 y en los recursos que había en ese año.
Hombre, y algunas cosillas por ahí ahora que hablamos de envejecimiento, y si queréis ya directamente nos ponemos con eso, porque parece mentira, pero muchos de nuestros loaders puede que estén escuchando ahora mismo La Órbita Dentro sin haber visto la película. No sería extraño, a fin de cuentas muchas veces nos que claro, los que ya nosotros aquí ya tenemos unas edades y además estamos aquí creo que los cuatro más viejos del equipo de La Órbita de Endor.
A mí no me cuentes ahí, en ese grupo.
He oído los más experimentados, ¿no? Sí. Los más vividos.
Yo,
¿no?,
lo siento mucho, Callejo, pero tú peinas más canas en el pelo que yo en la barba casi.
Bueno, por lo menos tenemos pelo, ¿eh?
Eso sí, eso sí.
Desde luego. No, pero es a lo que voy. Muchas veces hablando con algunos compañeros, pues como Jimbo y demás, pero incluso a veces con compañeros que ya tienen unas edades, ¿vale? Ya edades entre comillas comprendidas, pero que sin embargo pues no han visto cosas que para nosotros es algo de obligatorio visionado, ¿vale? Y aunque para nosotros el no haber visto Con la muerte en los talones es como, ¿cómo que no has visto? O sea, nos tenemos que empezar a acostumbrar de que hay gente que no la ha visto. O sea, Jim Burr en estos momentos tiene un montón de cosas por ver que dices, bueno, por lo menos has visto la trilogía clásica de Star Wars, ¿no? Eso sí. Pero claro, mucha gente nos escucha y es muy probable que antes de descargarse el programa vean Con la muerte en los talones por primera vez y algunos se la vean inmediatamente después. Para ellos hay que aclarar que va a haber algunas cosas que van a desentonar un poquito. Por ejemplo, la caída, y ya vamos a hablar, hay que hablar con spoilers, pero bueno, la caída del personaje de Martin Landau por el acantilado, en fin, es un poquito chocante. Bueno, no está mucho peor que lo que vimos de Robocop, ¿no? Pero sí es cierto que
es un producto de su época, hay que entenderlo, ¿no? Yo creo que cuando tú ves esa caída y analizas otras películas que son incluso posteriores, a mí no me parece que esté tan mal. De hecho, por ejemplo, tienes la escena que ya ha comentado Kurt, mítica, del ataque del avión en los campos de cultivo, y eso está hecho con retroproyección y está muy bien hecho. Y de hecho, la primera vez que lo ves, no te das cuenta de que es retroproyección. Cuando justo hace el picado el avión y el personaje Thornhill, el personaje de Cary Grant, tiene que tirarse al suelo. ¿Por qué? Porque se hacía de la manera que se tenía que hacer. La retroproyección está en 70 milímetros, luego se rueda en 35 milímetros y eso hace que la calidad encaje y que luego todo funcione. Hombre, luego tiene cosas como, por ejemplo, cuando ese mismo avión se estrella contra el camión cisterna, si tú paras el fotograma, el camión cisterna es una maqueta que es muy burda, pero como son unos segundos, pues no te das cuenta y te da igual. Y de hecho, el personaje de Thornhill se supone que está debajo del camión y ahí hay un muñequito que, si tú paras el fotograma, dices, madre mía, el muñequito es que está un poco mal hecho. Pero claro, es la época, hay que tener en cuenta que esto no es... Aquí no han pasado muchos años, que luego, por ejemplo, en la primera Indiana Jones salían cosas mucho más maravillosas con maquetas o incluso con especialistas reales. Aquí tienen los medios que tiene y Hitchcock planifica perfectamente para que tú veas lo que tienes que ver y que los efectos especiales, entre comillas, no canten demasiado. Pero precisamente en la escena que tú comentas, cuando muere Martin Landau, pues es un momento que lo quiere mostrar en pantalla y ahí tiene que cantar por narices, porque no puedes tirar una persona por un acantilado, por así decirlo.
Sí, pero la técnica no te permitía tampoco hacerlo mucho mejor. Y fíjate si está bien hecho algunas cosas, que, por ejemplo, de las escenas que hay en el restaurante que hay donde el mirador del monte Rushmore, ahí hay momentos en el que, si tú te fijas, no se ve la cara ni del profesor ni de Thornhill, porque ahí no están rodando los actores. En ese exterior están rodando unos dobles y por eso se les fotografía de espalda, mientras que cuando está con estos telescopios para turistas, ahí se les ve la cara, pero eso es decorado. Y cuando el personaje de Bamari Sen está en el aparcamiento con el coche, ahí están en el escenario real, pero cuando están en la cafetería en el interior, no. Entonces, ahí, por ejemplo, realmente no ves el salto. Y eso es porque está bien hecho, están bien elegidos los ángulos y demás. Y esta película, aunque puede parecer por momentos una comedia, si luego tú la analizas visualmente, tiene cosas estupendas, ¿no? Hay momentos en los que lo que ves en pantalla es de una simetría perfecta, que cuesta más ver porque no es la simetría de perspectiva central de, por ejemplo, de Kubrick, pero es totalmente simétricos algunos planos. El momento en el que, por ejemplo, lo están emborrachando, si tú paras el fotograma, analizas las diagonales, cómo hace una línea la botella a la cabeza y el cuerpo de Thornhill y los cuerpos de los que están forzándole, pues eso hace perfectamente una simetría con un punto central. O sea, el que ve cine ve cosas magistrales en cómo se filma.
Sí, sí, de hecho, esta película tiene mucho, mucho de eso que tú has comentado, de que tienes que rodar una parte en el escenario real, otra parte en un escenario decorado, porque tuvieron muchísimos problemas a la hora de rodar en ciertos sitios, sobre todo en el Monte Rushmore y en la ONU. También tuvieron muchísimos problemas y, de hecho, rodaron en modo guerrilla, como se solía hacer en los 70, ¿no? De poniendo la cámara dentro de una furgoneta y cosas de ese estilo para poder rodar planos que directamente la ONU les había prohibido rodar y luego reproducían ciertos escenarios y le cambiaban el nombre y utilizaban ese tipo de trucos que, como tú bien dices, la maestría de Hitchcock y el director de fotografía hace que esos cambios que están sucediendo de una escena a otra en la misma trama pues no se noten. Pero bueno, son cosas que yo creo que en esa época se sabían hacer muy bien y que hoy en día pues se solucionan de otra manera, ¿no? Pues quizás con CGI o quizás construyendo un decorado más grande, hay otro tipo de presupuestos. Y esta película, que al final tiene un presupuesto importante, y es una película que se fue de fechas, y es una película con la que Cary Grant directamente se forró, o sea, es que se llevó muchísimo dinero, porque en este momento Hitchcock estaba en la cresta de la ola y los estudios le daban lo que quería, por así decirlo, pero dentro de lo que cabe, con el presupuesto que tenía, se consigue una película que tiene muchísimas localizaciones, viaja mucho por el país y a mí me parece muy interesante y tiene unos actores bastante bastante importantes y de peso.
Hombre, yo creo que hay una cosa que siempre llama mucho la atención en las películas clásicas y es que en las escenas de acción vemos perfectamente pues el trucaje, como la retroproyección, como la pantalla verde pues es más evidente que hoy día, pero yo creo que la intención simplemente es hacer que meter al actor en medio de la acción, ¿no? Yo creo que si hemos visto películas de John Ford o en las cuales vemos escenas con especialistas, los especialistas hacían incluso cosas más increíbles de lo que hacían hoy día, ¿no? Eso lo podían hacer perfectamente de forma creíble, lo que no podían hacer es meter al propio actor, ¿no? Hoy día pues a través del CGI pues puedes meterle incluso solamente la cara si quieres, ¿no? Pero para meter a Gary Grant en medio de una escena de acción tirándose al suelo con un avión detrás, la verdad es que no hay más solución que esa, ¿no? Si quieres, técnicamente, si lo hubiesen hecho con un especialista solamente, probablemente hubiesen hecho planos mucho más visibles, mucho más, que se notarían muchísimo menos los efectos especiales, porque ya os digo que había gente en el Hollywood, los especialistas, que lo podían hacer perfectamente, ¿no? Otra cosa pues es eso, meter al actor en medio de la acción. Y yo creo que esta película, si dejamos de lado un poco todos los esas cosas que hoy día los efectos especiales lo han superado, esas escenas se siguen estudiando en las escuelas de cine, ¿no? Cómo mantener un suspense perfectamente coreografiado, cómo maneja el tiempo, cómo se toma su tiempo para meter la acción, yo creo que es magistral. Hoy día no se podía hacer mejor. Y vemos hoy día muchas escenas de acción atropellada con muy espectacular, pero que sin embargo son muchas, no te afectan tanto y no te interesan tanto como por ejemplo la escena que hemos dicho del avión, ¿no? Yo creo que Hitchcock demuestra que, aparte de ser un director que sabía componer perfectamente una escena de acción, era simplemente un director puro, o sea, te mostraba perfectamente la angustia del personaje, las reacciones del personaje.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.